Alabado sea el Señor. Dios le bendiga esta noche. Vamos a orar por un momento. Padre Celestial, venimos delante de ti esta noche en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Señor, cómo deseamos en verdad desde el fondo de nuestro corazón hablar las cosas para la edificación de tu iglesia. Señor, que los ayudemos en su jornada y oramos, Señor, mientras llegamos a la conclusión de esta serie de mensajes que hemos predicado comparando los dos ministerios de Elías en la primera y segunda venida del Señor Jesucristo. Padre Celestial, oramos, Señor, mientras concluimos este tema y pedimos que nos bendigas. Bendícenos, Señor. Padre, sabemos que podemos estar mucho tiempo exponiendo las cosas incorrectas, pero al final del día tenemos que predicar aquello que es lo correcto. Y es mi deseo, Señor, presionar y avanzar en la correcta dirección, siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo. Y pido, Señor, esta noche que nos bendigas. El hombre fácilmente puede alejarse, desviarse, pero venimos delante de ti por tu liderazgo y tu guía y tu dirección. Tu Espíritu Santo nunca se equivoca. El hombre falla, pero Dios nunca lo hace. Entonces miramos a ti y confiamos, y espero que bendigas a tus hijos mientras nos reunimos alrededor de tu palabra. Una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Voy a tratar de ser breve esta noche mientras llegamos a las conclusiones en esta dirección. Y yo sé que estoy repitiendo mucho, pero no hay nada nuevo que hemos dicho. Es solo juntar muchas ideas juntos en 4 sermones y mostrarles por la palabra de Dios donde yo creo estamos en este tiempo final. Y no me sirve hablar de las denominaciones porque no somos parte de una denominación por la gracia de Dios. Y no me sirve de nada hablar de los problemas que existen, que existieron 50 años atrás, o los problemas que existieron 200 años atrás. Lo que en verdad es importante es los problemas de nuestro día y conocer los fundamentos donde estamos parados y la dirección por la gracia de Dios, la cual deberíamos tomar por el Espíritu Santo. Esta serie entonces han sido tratar de resumir eso y juntar estas ideas y mostrarles por la Escritura dónde estamos. Porque la verdad del asunto es, alguien pudiera decir fácilmente, eso es tu percepción del asunto o tu punto de vista. No podemos discutir percepciones. La gente ve algo de una forma y tú ves de otra forma. Tú no puedes cambiar eso, solo Dios puede hacerlo. Pero yo simplemente expreso mi percepción, lo cual es, creo que el Espíritu Santo me ha dado y las cosas que lo hace tan real a mí es que está escrito en la palabra de Dios y basado, y al final del día las escrituras no pueden fallar. Yo puedo fallar, ministerios pueden fallar, ministros, movimientos, iglesias pueden fallar, la escritura no puede fallar nunca. Entonces, solo antes de llegar a la conclusión, hablamos de cómo estos dos ministerios eran indivisibles, no podíamos dividirlos. Ambos precursaron el mismo propósito, para cumplir el mismo propósito y enfocarnos en Jesucristo, guiarnos y presentarnos a Jesucristo, como dijimos ya en la mañana, Jesucristo, la cruz y Pentecostés. También mencionamos el ministerio de Juan, fue el principio del Evangelio, como la Escritura dice en Marcos 1:1, el principio del Evangelio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pero no fue el final del Evangelio, porque para el tiempo que el Evangelio llegó a su culminación, a su máximo, por la muerte del Señor Jesucristo, Juan ya no estaba más por 3 años, había muerto y había pasado, y el plan de Dios había seguido avanzando hacia al Calvario y a Pentecostés, y ahí es donde terminó. Entonces el ministerio de Juan fue el principio, pero no el final. Similarmente, Dios tuvo un mensaje para introducir la segunda venida. Eso fue el principio, pero no es el final de eso. El final es Estamos aquí ahora, sin ese profeta, y tenemos que conocer a Jesucristo personalmente y estar listos y ser llenos del Espíritu Santo y saber dónde estamos parados, saber dónde estamos parados como creyentes, saber que hemos recibido la palabra de Dios y saber dónde estamos parados en la palabra de Dios. Y luego hablamos de la importancia del oficio, del ministerio. Y yo enfaticé esto. Y aún estoy asombrado, completamente en shock. Un gran asombro. Yo estaba oyendo. ¿Alguien ha oído a este hermano, Les de Sommerer? Yo nunca oí. No que nunca, no recuerdo ninguna referencia de este hermano, sino que este hermano era, o tenía una relación cercana por un tiempo en Inglaterra con el hermano Smith Wiggles, y para mostrarles cómo está todo conectado en esto, yo estaba escuchando algunos cassettes de 1958, febrero, en Indiana, donde Les de Sommerer fue el pastor de esta iglesia, y el profeta predicó como 4 mensajes ahí, sermones, y vi ese don, cómo se manifestó en esa particular reunión. Y la cantidad de detalles con la persona que pasó al frente. Y fue la primera vez, creo que habló en esa iglesia el profeta. El impacto que tuvo en esa congregación es increíble. Y cómo eso fue, en verdad, idéntico al ministerio del Señor Jesucristo, exactamente. Y eso, en verdad, entonces hablamos de la importancia y la grandeza del ministerio. Nada lo que dijimos en las 2 últimas semanas minimiza la grandeza del ministerio. No se trata de minimizar o disminuir. No se trata tampoco de exaltar más allá de lo que Dios ha ordenado para eso. Pero en verdad es acerca de reconocer a Juan y hermano, el ministerio de hermano Branham fueron muy importantes y ministerios grandes en el plan de Dios. Y cuando hablamos lo del mensaje de Juan también, no se trataba de los sueldos de los soldados, o no se trataba el mensaje de los publicanos sin que no roben a la gente, de los taxes y todo eso. No se trató el mensaje acerca del hombre que si tenía 2 casacas lo donara uno, sino que se trató el mensaje central, fue Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuán importante eso es para nosotros, ser capaces de entender, tomar una vista de helicóptero, porque la gente se enfoca en todos esos asuntos que se ha dicho en el mensaje. Muchos en verdad eran secundarios al mensaje, en verdad no fue lo principal del mensaje. El mensaje se trató de restauración, y hablamos ya de eso, y cómo el mensaje hermano Branham identifica las escrituras, el mensaje de restauración, aún la señal antes de la destrucción del Mesías, antes de la destrucción de Sodoma, y también la culminación de los misterios de Dios, como Él lo anunció durante las edades. Y luego hablamos cómo recibir el mensaje, cómo no solo se trata de recibir la rima, o la palabra escrita, o la palabra hablada, sino tenemos que recibir la lógica de eso, el concepto. Voy a mencionar un ejemplo ahora. Si, por ejemplo, si les doy 6 ecuaciones algebraicas para resolverlo, y yo creo que todo el mundo sabe lo que es el álgebra. Si les doy 6 ecuaciones algebraicas, todos hicimos en la escuela esto, y tú aprendes cada una de esas ecuaciones de memoria y crees que entendiste y lo tienes y sabes cómo funciona, y luego te doy una 7ª ecuación algebraica para resolverlo y calcularlo, tú no serías capaz de hacerlo. Pero si captas la lógica de cómo el álgebra funciona y el concepto del álgebra, yo te puedo dar cualquier ecuación o cualquier problema y tú resolverías el asunto porque entendiste la lógica. Y así es, captar la idea de Dios, y yo creo que es importante, el pensamiento. Eso no solo es para el mensaje, sino que es para cada ministerio, para cualquier revelación de la palabra de Dios. Es captar la idea o el logos del Señor. Eso es recibir el mensaje. Hablamos también como cada mensajero tiene una temporada. Juan tuvo su tiempo. Y sería tonto para nosotros decir que William Branham, su mensaje no tuvo un periodo, tuvo un tiempo, una estación, seguro. Eso no significa que tenemos que descartar el mensaje, sino es reconocer que Dios tiene temporadas en su reino y se ha movido a otra fase ahora, creo. Pero no descartamos o tiramos el mensaje que Dios nos envió. Esta mañana estaba hablando de la humanidad de Juan. No voy a entrar en eso otra vez. Hablamos también de cómo Juan tiene que decrecer. Hablamos también de cómo Juan no fue el camino a Cristo. No podemos hacer el ministerio de mano Branham el camino hacia Cristo. No podemos hacer sin hacerlo anticristo. No podemos hacer de él la puerta. Él no es la puerta. Él fue un siervo y un profeta de Dios apuntándonos a Jesucristo, pero él no fue Jesucristo. Y no podemos ser de ningún ministerio la puerta. Y no podemos hacer estar en el pertenecer al mensaje ser la puerta tampoco. Y hablamos también de los dos grupos de discípulos, los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, y cómo Jesús identificó a los discípulos del Señor. Aunque creían a Juan, muchos de ellos, todos ellos creo, pero fueron los discípulos del Señor Jesucristo que fueron identificados como la novia. Dios no traza fronteras, Dios mira a todo el mundo, Él sabe quiénes son sus discípulos. Él no es mi asunto poner a otros fuera de este mensaje que no creen fuera del reino de Jesucristo o que no pertenecen a la novia. Y yo les hago la pregunta, ¿el mensajero alguna vez hizo eso? ¿Él alguna vez sacó a la gente o dijo que ellos no podían venir al mensaje? Él nunca expresó esa actitud, pero eso ha venido entre nosotros fuertemente en estos últimos días. Mucho podemos decir, dicen, si no creen el mensaje no pueden ser parte de la novia, dicen ahora, que el mensajero nunca jamás dijo eso. Y luego cuando tomamos el ejemplo, cuando subrayamos en el libro de los Hechos y vimos lo que pasó con los discípulos de Juan y cómo ellos no habían avanzado a ser discípulos de Jesucristo, lo cual pone una clara definición sobre lo que en verdad significa avanzar con el Señor, ser discípulos del Señor. Cuando entramos en una verdadera experiencia pentecostal, entras en otra dimensión de relación con el Señor, donde ahora estás en comunión con esa presencia sobrenatural en un nivel de que nunca has estado antes, en el pasado. Te eleva mucho más allá de ser discípulo solo de Juan. Y eso es lo que el libro Los Hechos nos muestra y Pablo subrayó que la gente tenía que hacer. Entonces, ahora voy a dar una breve conclusión. Espero que sea breve, que el Señor nos ayude. Solo una conclusión en lo que no debemos hacer como resultado de lo que estábamos hablando en las Escrituras. Y también quiero dar una conclusión a lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que esperar que el hombre no ha cambiado en su naturaleza y la historia se va a repetir siempre en cada movimiento que Dios envía. La corrupción iba a entrar y la contaminación y ha pasado en cada edad y en cada mensaje que Dios envió. La contaminación del mensaje es particularmente viral en estos últimos días por la potencia de la verdad que fue traída y la revelación. Y el nivel y la calidad de lo que Dios hizo a través de ese ministerio, Satanás multiplicó su oposición al mismo tiempo diciendo que es parte de eso, y multiplicó su oposición y es viral y contagioso, agresivo, maligno y totalmente destructivo. Y tratando de destruir este movimiento, pero Satanás no va a ser capaz de hacerlo. Dios ordenó esto, esto va a ocurrir y va a llegar a su conclusión y a su final. Entonces, hay cosas, yo puedo hablar mucho tiempo acerca de este tema, pero una cosa es, lo que no debemos hacer es ser exclusivos. Y esta palabra de llegar a ser exclusivos o privados o de alguna forma creernos que nosotros tenemos la verdad, esto significa, es una característica denominacional que dice, nosotros estamos bien, nuestro credo está correcto y todo el resto está mal. Y tú tienes que pertenecer a nuestra organización si quieres estar en la verdad de Dios. Eso es lo que cada movimiento ha hecho. Y yo digo, no es diferente ahora. Cuando empezamos a decir, cuando empezamos a sacar a otros del reino de Dios, cuando empezamos a minimizar el testimonio de Cristo en la vida de otros hombres fuera de nuestro grupo. Es como cuando Jesús estaba en la tierra y los discípulos dijeron: encontramos a alguien que está echando fuera demonios, y unos que estaban predicando el evangelio, y le dijeron: deberemos prohibirlo. El Señor dijo: no lo prohíban, ningún hombre que echa fuera demonios por hablar en contra mía. Entonces los discípulos, ellos querían sacarlos, no eran parte del grupo exclusivo del Señor, pero el Señor no era exclusivo. Pueden imaginar a Jesús siendo exclusivo, cómo el mundo entero hubiera ido, cómo nosotros, dónde estaríamos nosotros, los gentiles, cómo hubiera, su visión era mundial, tenía una visión global del asunto. Hablamos también de los creyentes que dicen que lo único que creen este mensaje son la novia de Cristo, esa exclusividad. Y yo digo esto y lo resalto otra vez: si que Dios no tiene a nadie más fuera de este movimiento que recibieron el mensaje que fue enviado para la novia, y aún creo que si así fuera no deberíamos tener esa actitud exclusiva, porque yo creo personalmente que Dios va a tener su novia, que va a sorprender a mucha gente, porque va a ser su elección. Es como esa pequeña historia que el profeta cuenta de esa pequeña empleada mujer que estaba en ese rancho cuando ella trabajaba lavando los platos, y tenía las cuatro primas que se burlaban de ella y eran glamorosas y pensaban que iba a ser elegidas por el hombre rico, y la pequeña empleada fue elegida. Al final, Dios hará su propia elección, que va a sorprender a muchos. Entonces, hablamos de eso también, esa exclusividad. Y como dije, hermano Branham nunca dijo, y nunca aún lo insinuó, él dijo que tenía un mensaje para la novia, pero nunca jamás él dijo: no puedes estar en la novia de Cristo a menos que recibas este mensaje. Él nunca dijo eso. Encuentren una cita donde él lo dijo. Yo no creo que él lo dijo en verdad. El otro asunto está en línea. Aún el espíritu de Elías, hay cosas que muchas veces el hermano Branham dijo, quizá que la gente lo lleve al extremo, pero recuerden, Elías era un hombre de pasiones como nosotros. Elías dijo: yo soy el único que quedó, todos los demás han muerto, tus hijos, el reino de Dios. Elías dijo: yo soy el único que quedó. Dios dijo: no, tú no conoces mi asunto, tú no sabes quiénes son estos mis hijos, yo tengo 7000 personas más acá que tú no conoces. No tenemos que entender todo, solo tenemos que creer que Dios es Dios soberano y por encima de toda la humanidad, y Él hace su propia elección. Y quizá pensemos: oh, esto es, casi no hay nadie en este día final, pero Dios sabe dónde está su gente, y no es nuestro asunto enfocarnos en estos asuntos exclusivos. No tenemos que crear un nuevo absoluto. Este mensaje nunca vino para crear un nuevo absoluto. El hermano Branham estaría horrorizado si supiera que la gente toma su mensaje como absoluto, aún por encima de la Biblia. Él estaría sorprendido. No podemos hacer eso, porque si toma sus palabras como el absoluto, vamos a tener muchos problemas. Porque él dijo: mi palabra fallarán, pero la palabra de Cristo no fallará. Él constantemente dice ese. Decía eso y se refería a las escrituras y se basaba en las escrituras. Ahora la gente se enoja cuando tú dices eso. La gente cree que estás tratando de minimizar la autoridad del mensaje. Esto no tiene nada que ver con eso. Pero este mensaje nunca fue enviado para sustituir la Biblia, sino fue enviado para regresarnos a la Biblia. Y estoy absolutamente confiado en este asunto, de que si en verdad necesitamos, si no podemos encontrar algo que se dijo y no está en la Biblia, entonces, ¿por qué tenemos que enfocarnos en eso o hablar del asunto? Ningún hombre, los hombres de Dios, muchos hombres de Dios, que tienen ciertas revelaciones, que la hermana que se pone en vestidos de yin, como esa tela pertenece a los yins que el hombre lo usa, por lo tanto es un vestido de hombre, y ese tipo de cosas, para mí, eso no podemos justificar eso en la escritura o por el espíritu y la escritura. Si solo aplicamos un poco de sentido común, para mí eso es algo ilógico. No estoy criticando a este hombre, pero lo que digo es que tenemos que tomar esto, la Biblia como nuestro absoluto en la palabra y en espíritu, y quedarnos con lo que la escritura dice y no tratar de crear una nueva religión. Y esto es lo que muchos han hecho en este día, y lo que es, nunca podemos poner el mensaje al mismo nivel de la Biblia, porque yo les digo ahora, hermano Branham nunca puso su mensaje en el mismo nivel que la Biblia. Él siempre dijo que sus palabras fallarían, y esta Biblia es la verdad, y siempre se basaba en la escritura. Ahora alguien viene con razonamientos y explicaciones por qué el mensaje y esto, y lo siento, yo en verdad no creo todo eso. Yo creo en el asunto que él fue una señal que nos regresaría a la palabra de Dios, y seguir ese mensaje es regresar a la escritura y basarnos en la escritura y tomar la palabra de Dios. Ahora, entonces no podemos ponerlo al mismo nivel que la Biblia, al mensaje. Tenemos que cuadrar el mensaje con la Biblia. No negamos el mensaje por eso, o minimizamos. Lo siguiente es, no podemos divinizar al profeta. Cuando empezamos a decir cada palabra que él dijo, es así dice el Señor, no podemos. ¿Qué puedo hacer si su propia familia lo dice? Y nunca hablaría en contra de la familia de Hermano Branham, así como no quería que nadie hable de mi familia, y no lo haría. Pero solo puedo decir, hay algunas cosas que no puedo estar de acuerdo con Hermano Branham dijo, o con la escritura. Y eso es que toda palabra que Hermano Branham dijo es inspirada, y es así dice el Señor, y que tenemos que seguir cada letra de lo que él dijo. Para mí esa lógica es ilógica. Se confunde al final, porque tenemos que tomar cada palabra como inspirada, y hay cosas que él dijo que jamás vamos a cuadrarlo o entenderlas, porque él dijo, mis palabras fallarán. Solo esa frase, mis palabras fallarán, pero sus palabras no fallan, lo que dijo él. ¿Cómo vas a tomar eso como absoluto? ¿Qué haces con esa frase? Si eso es así dice el Señor, si eso es inspirado, y cada letra es inspirada como la palabra de Dios, y lo divinizamos, y es así dice el Señor todo lo que él dijo. Y él dijo, mis palabras fallarán. No tiene sentido, ¿se dan cuenta? No podemos aplicar lógica a eso, de todos modos. No quiero hablar mucho de eso. Siempre tenemos que recordar, y él también profetizó, que después de su partida, así como Nabucodonosor hizo una imagen de oro, que todo el mundo cuando sonaba la trompeta se inclinaban delante de esa imagen de oro, y esa imagen era de Daniel el profeta. Daniel fue usado grandemente por Dios para revelar los sueños de Nabucodonosor y mostrarle los reinos de este mundo hasta el final del mundo. Daniel fue usado grandemente por Dios para hacer eso, y como resultado Nabucodonosor estaba tan asombrado por ese ministerio que a Daniel le cambió el nombre a Beltasar, y construyó una imagen de 30 metros de alto de Daniel. Fue la imagen de un hombre santo y fue hecho de oro. O sea, la imagen de Daniel, para Nabucodonosor, él estaba divinizando a Daniel. Pero aquellos cercanos a Daniel no lo divinizaron. Ellos no adoraron y no se inclinaron, y fueron tirados al horno de fuego. Y nos damos cuenta que cada instrumento musical y cada ministerio hacía lo mismo. ¿Cómo creamos una imagen de un santo hombre hoy si solo seguimos predicando William Branham a la gente? Si predicamos William Branham como sus experiencias, y todo tiene su lugar, pero si completamente predicamos eso más de lo que predicamos el Evangelio y a Jesucristo, eventualmente formas la imagen de un hombre santo en la mente de la gente. Y atrévete a decir algo, te echan al fuego, al horno de fuego. El mismo espíritu de persecución se levanta cuando te atreves a decir una palabra en contra de eso. ¿Qué acerca de Sadrach, Mesach y Abednego? El otro asunto que quiero decir es esto. Ahora, no me malentiendan en esto, pero tenemos tantos testimonios grabados y escritos, tantas cosas que se ha dicho y se ha escrito, y tantos ministros que tuvieron experiencias con Hermano Branham. Yo creo que es maravilloso como una experiencia. Pero el asunto es, cuando Dios nos dio la escritura, la Biblia, y Dios nos dio el récord de los profetas, y aún cuando nos dio los manuscritos de Jesucristo, cuando Él estaba en la tierra, Dios mismo en la tierra, encontramos que esas cosas no fueron incluidas. Muchas cosas, porque podemos sentirnos sentimental acerca de cosas, sentir atracción, y yo también, todos somos lo mismo. Aún la serie sobrenatural de esos 6 tomos es interesante leer de la vida de hermano Branham. Lo que hace es trae muchas cosas que fortalecen una y otra vez en la mente de la gente la imagen de un hombre santo y justo. Y de pronto, sin darnos cuenta, se desarrolla como una reverencia, casi como una adoración a este hombre santo y justo. Y si te atreves a decir algo, tú no estás en el mensaje o no crees el mensaje. ¿Entienden lo que digo? Entonces, hay muchas cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar que nunca fueron puestas en la Biblia. Y la razón por la que nunca fueron puestas en la Biblia, porque no era lo esencial. Y eso es del asunto que estoy tratando de decir también en las series que hemos predicado. Es importante que sepamos lo que es lo esencial de esto. Porque la Biblia, como dijimos, básicas instrucciones antes de dejar a la tierra, en inglés, es lo esencial, los requisitos que tenemos. No tenemos todo la metodología católica de la infancia de Jesús, no tenemos todas las historias, las privadas historias de Pedro, Santiago y Juan. Solo oímos que fueron testigos de las grandes experiencias que tuvieron con el Señor, quizá en el monte de la Transfiguración. Hablan de la gracia y la gloria que procedió del Señor Jesucristo, pero no lo oímos hablando mucho de eso. Seguro que hablaban de eso en privado, pero Dios nunca nos dejó esos testimonios para nosotros. Y yo puedo garantizarles que si Dios nos hubiera dejado esos testimonios, estaríamos nuestra vida entera leyéndolos, porque son más interesantes que esta Biblia, del pan básico y la comida cruda que Dios nos dio en esta Biblia. Y entonces la Biblia dejaríamos a un lado y estaríamos leyendo la experiencia de Juan, mi personal experiencia con el Señor Jesucristo, las cosas que Él me dijo cuando fuimos a pescar, Pedro cuando fue a pescar la noche antes de la gran pesca, que hablamos, los testimonios que el Señor dijo, que pasó, que Él me dijo en privado y todas esas cosas. Cosas maravillosas y son de Dios, pero tenemos que traerlo todo en perspectiva y decir, esperen un momento, el ministerio no es en verdad para enfocarnos excesivamente en esas cosas. No digo que está mal, pero no tenemos que enfocarnos excesivamente en esos asuntos, pero sino enfocarnos en el objetivo por lo cual Dios envió el mensaje y con lo cual, para qué Dios envió el mensajero. Y eso es para restaurarnos y regresar a la escritura y a la palabra de Dios. Y espero que eso no suene crítico, pero eso es lo que el Señor me ha estado mostrando, lo que creo que es lo básico, lo esencial, que es importante que entendamos. A menudo digo, no tenemos las conversaciones durante el desayuno de los profetas en la Biblia, en ningún lado se ha escrito, pero en nuestra generación tenemos. Y algunos son grandes y maravillosos de bendición, que crea un asunto, en verdad, porque la gente se enfoca en eso al punto y olvidan de lo que se trata el asunto. Lo único que ven es el árbol y no ven el bosque completo. No tienen una visión general del asunto. Y para mí eso es importante. Y seguro, Dios lo declaró absoluta, enfáticamente, que Él no compartiría su gloria con nadie. Así que tenemos que mirar más allá de William Branham. ¿Cuál fue la fuente, el origen de esto? ¿Cómo ocurrió esto? Y tenemos que decir, fue Dios quien lo hizo. ¿Cómo ocurrió esto? Dios lo hizo. Hubo un hombre enviado por Dios. ¿Cómo estas cosas maravillosas y milagros ocurrieron? Hubo un hombre enviado por Dios. Entonces, ¿qué adoramos? Adoramos la fuente, el recurso. Adoramos de dónde vino todo esto. Todo esto vino del Señor Jesucristo. Y eso, ahí tiene que estar nuestro enfoque, nuestra dirección. Y luego, también, hay mucho que podemos decir, pero no tenemos que crear un nuevo evangelio, una nueva palabra. Satanás es astuto. Cuando él sabe que Dios nos va a regresar al principio, como hablamos esta mañana, de regreso a la pieza central del Evangelio, de regreso al punto central de la redención. Entonces Satanás dice, tengo que alejar a la gente de eso, tengo que destruir su propósito, su confianza. Entonces voy a darles un nuevo Evangelio, les voy a darles misterios, voy a tomar cosas que el profeta dijo y voy a adornarlo y voy a interpretarlo y voy a poner juntos diferentes citas y frases que él dijo e introducir algo nuevo y predicarlo como el mensaje. Entonces hay una cita, voy a darles un ejemplo, una cita que el hermano Branham hizo un comentario y dijo que la sangre ya no más es efectiva en el mundo. Entonces, la gente viene, ministerios vienen y toman esa frase y lo oí decir, que ya no es la sangre más, sino ahora es la palabra, que la sangre no sirve, no es efectiva. Ahora, destruyes con eso lo que Dios está tratando de hacer, lo que quería él lograr, cuando haces eso. Y esa frase nunca quiso destruir. O la eficiencia de la sangre de Jesucristo, o el poder de la sangre de Jesucristo, fue solamente para decir, cuando esa sangre fue derramada, el testimonio de esa sangre es la palabra de Dios. Es el testimonio de esa sangre. Entonces el hombre dice, alabado sea Dios, estoy bajo la sangre de Jesucristo. Y luego vienen y niegan la Biblia y hablan distinto a la Biblia o lo que la palabra de Dios dice. Entonces el testimonio que dicen que tuvieron de esa sangre no da testigo de lo que ellos dicen. Porque si yo digo que estoy bajo la sangre, el testimonio de esa sangre por el Espíritu de Dios es la palabra de Dios, pero no minimiza el poder de la sangre. Entonces, eso es solo un ejemplo, un pequeño ejemplo. Hay muchas cosas que no quiero entrar en eso. Y yo no puedo ayudarte en esto. Honestamente no puedo hacer nada por ti. Solo por predicar esto y darte las guías. Pero si tú no tienes el Espíritu de Dios y Dios no te da el discernimiento, yo no puedo protegerte. Solo Dios puede protegerte. Entonces, no es asunto de hacer todo el mundo se alinee a lo que, hermano, a lo que yo pienso, es hacer que todo el mundo se alinee a Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, con el discernimiento del Espíritu, y tú sabrás cuando algo es dicho que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero yo no puedo poner una defensa en esta iglesia o alrededor de ti. ¿Y qué somos? Somos poca gente aquí. O lo que estoy tratando de decir es que yo no puedo defenderte. Yo puedo espantar a los lobos, puedo resaltar los problemas, pero al final del día, si te inclinas a algún lado, un día alguien va a venir y decir algo y va a captarte y te va a atrapar. Y cuando su espíritu viene sobre ti, sabes cuán duro es sacar ese espíritu de ti. Es tan difícil. Entonces no podemos crear un nuevo mensaje. No tenemos que interpretar misterios o crear nuevas verdades, nuevas revelaciones o nuevas dispensaciones. Voy a decir esto también. La referencia y todos los misterios son bíblicos. Podemos identificar todos los misterios, cada uno, todos están en la Biblia. No fue algo nuevo que trajo el profeta. Ahora, hoy seguro tenemos interpretaciones de los siete sellos. Hay una referencia que quiero leer. No voy a leer todo, pero voy a leer unas frases. En preguntas y respuestas sobre los sellos, cuando él estaba preparando para predicar en el séptimo sello, ya se había preparado. Voy a darles solo unas citas que él dijo. Él dijo, el profeta dijo, han estado ocurriendo cosas misteriosas en estos días y ustedes no lo ven. Él dijo, ustedes no lo entienden y no están supuestos a entenderlo y no deben entenderlo. Entonces, no traten de interpretar nada, ven, no traten de poner su interpretación a estas cosas. Ustedes se alejan cuando hacen eso, cuando crean otro evangelio. Es crear un alejamiento del propósito por lo cual el mensaje de Dios fue enviado. No pongan su propia interpretación a nada, solo vivan una vida cristiana. Solo te alejas del asunto real cuando haces eso, ven, solo te alejas lejos del asunto real cuando haces eso. Y no hay forma en el mundo que ustedes lo vean. Eso es solo algo que he resaltado. Solo no traten de poner ninguna interpretación. Solo créanme como su hermano. No traten de hacer, ven, cuando haces algo misterioso, cuando haces algo misterioso y destruyes el programa de Dios, Dios tiene algo para nosotros al final. Yo sé que Él tiene. Yo no puedo decirles lo que es, pero solo creo a Dios. Alabado sea Dios. La iglesia, ustedes no deberían entender estas cosas, así que no pongan interpretación a nada de lo que digo. Y que su testimonio sea con amor todo el tiempo y que la gente vea. Porque te metes en algo ahí y ustedes salen del camino. Cada vez que tratas de hacerlo, ustedes hacen esto. Así que no traten de poner ninguna interpretación, especialmente esta noche, cuando esos sellos se abren enfrente de ustedes. Ahora, en todo el mundo hay tantas cosas en los sellos que han sido revelados, pero nadie te puede decir lo que es. O hay mil diferentes interpretaciones y yo digo, está prohibido. Ustedes no deberían entrar en eso. Pero dices, oh, yo creo el mensaje. Tú no crees el mensaje. Tú desobedeces al profeta cuando das una interpretación de eso, de los siete sellos, de los séptimo sello. Ven, entonces no traten, especialmente esta noche, dijo, cuando ese sello se abre, no traten de interpretarlo. Solo sigan adelante, sean humildes y crean el simple mensaje. Recuerden, lo digo esto por su beneficio, por su bien. Lo digo para que ustedes entiendan. Si me creen ahora, escuchen lo que les digo. No voy a decir nada más que eso. Lo siento de estar hablando estas cosas y yo sé que estaba entrando a la website y seguro alguien va a escuchar esto que quizá nunca lo ha escuchado. Y es increíble cómo la gente no investigan personalmente, sino creen lo que el predicador les diga. Ustedes no crean lo que yo les digo, ustedes vayan a la palabra, busquen en la palabra, ven lo que esta Biblia dice y compruébenlo ustedes mismos. Y si tienen una pregunta o algo que dije, sentémonos y hablemos con la palabra de Dios, cuadremos, porque yo les puedo decir por la gracia de Dios, yo hago lo mejor para buscar e investigar antes de decir algo. Siempre soy precavido en esto. Si tengo alguna duda, no lo digo hasta que Dios lo hace tan claro. Que entonces lo hablo. Entonces, que el Señor nos ayude. Esa es la forma que debería ser. Ahora, he tomado mucho tiempo. Pero la conclusión, porque es en verdad lo opuesto a esto. La conclusión es, primero, tenemos que predicar la palabra. Predicar la escritura. Habiendo recibido el logos, el concepto, la revelación de Dios, tenemos que predicar este evangelio. En la luz del Logos y el mensaje que nos ha sido revelado en nuestro día. Entonces, yo puedo predicar la simiente, la serpiente. Puedo mostrarles en la Escritura y en los Evangelios, en Génesis, en toda la Biblia. Puedo predicar el bautismo en agua, la Trinidad y muchas cosas que fueron mencionadas. En la Biblia, por la Biblia. No solo eso. Puedo tomar esas cosas y buscarlas, investigar y lo que ha sido hablado en el pasado. Por ejemplo, la predestinación y la elección. Hay una gran cantidad de información y estudios maravillosos que han sido hechos ministros en esos temas, cientos de años atrás, muchos años atrás. Entonces, no tenemos que negar la verdad que Dios nos dio, tenemos que quedarnos con esa revelación que Dios nos dio, predicarlo con valentía. Recuerden, Dios fue el autor, no el hermano Branham. Yo creo que tenemos que minimizar el uso de las citas del hermano Branham. Crea un incorrecto absoluto en la mente de la gente. No digo que no lo usen, yo digo que está bien, pero no creo que deberíamos predicar todo un sermón solo repitiendo y citando frase, citas tras cita del mensaje, juntándolos todo y predicando como un mensaje a tu iglesia. Yo creo que tenemos que predicar esta escritura. Predica la palabra. La escritura ha sido dado por inspiración. Para edificación, para ejemplos y para consejo y para la predicación de la verdad. Pablo nos advirtió que prediquemos la palabra, porque el día vendrá Timoteo, perdón, el día vendrá, dijo, cuando el hombre tendrá comezón de oídos y no abrirá, oirán la palabra de Dios más. Y tenemos que reforzar la autoridad de este libro. Es la palabra de Dios. Cuán poderoso es cuando tomamos esa revelación de lo que está todo durante en todo el mensaje. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y nunca debemos movernos del Calvario como el asunto central de nuestra redención. Lo principal, siempre deberíamos retornar, estar alrededor del Calvario. Lo siguiente es también, está en línea con eso, y esto es, predicar a Cristo. Él nunca va a ser exaltado a menos que sea Él predicado. Predica a Cristo. Exalta su nombre. Él dice, si soy levantado, exaltado, atraeré al hombre a mí. El poder del Evangelio está en exaltar al Señor Jesucristo. Predica a Cristo. Ahora, no estoy diciendo que todo el mundo no lo hace eso, porque muchos lo están haciendo. Pero el hombre tiene que ser atraído a Jesucristo, traído a Él. El Espíritu Santo fue enviado para glorificar a Cristo. Él nunca va a glorificar a ningún ministerio, sino a Jesucristo. Él fue enviado para glorificarme, dijo Él, Jesucristo. Y tenemos que enfatizar el ministerio de William Branham, donde el énfasis es apropiado de acuerdo a lo que prediquemos de la palabra de Dios o con la palabra de Dios. Y necesitamos continuar diseminando este mensaje, y también es muy importante difundirlo, porque primero quiero decir, no me avergüenzo del mensajero de Dios, y no me avergüenzo del mensaje, y no me avergüenzo de pararme públicamente y decirle a cualquiera y en todo el mundo y donde sea que Dios envió un profeta a nuestra generación, y no me avergüenzo de lo que Dios hizo en esta generación, y nunca debemos minimizar de lo que Dios hizo, y tenemos que alabar a Dios por eso. Entonces tenemos que continuar difundiéndolo. ¿Saben qué bendición fue cuando primero lo recibimos? Y cuando alguien viene al Señor, cuando alguien viene a Cristo, deberíamos darles y decirles, lee por ti mismo, yo no necesito interpretarlo o predicarte. Él lo predicó, escúchenlo personalmente y tengan su pequeño avivamiento con Él. Porque eso pasó conmigo, yo tuve un avivamiento en mi alma cuando escuché. Cuando ese mensaje vino a mí, yo tuve un avivamiento. Yo no fui y escuché lo que otro hombre dijo, yo escuché personalmente lo que él dijo, escuché los cassettes personalmente y tuve mi avivamiento. Cuántas cosas fueron mostradas de la palabra de Dios, me dirigió, me apuntó a la Biblia y me regresó a la Biblia, tuve mi avivamiento personal. La gente ni siquiera sabe esto, pero así esto ocurrió conmigo. Ahora, no voy a decir, no mencionas William Branham o aleja esos libros de la gente. Eso es, no debemos hacer eso también. No nos avergonzamos de mencionar a William Branham. Y no nos avergonzamos de difundir este mensaje. Porque Dios le dijo a él que guarde comida para estos días. Y yo creo que deberíamos difundirlo. Y no mantenerlo oculto. Es comida guardada para este tiempo. Porque recuerden, esto es aquello que traerá que ocurra la victoria en el amor divino. ¿Por qué? Porque nos va a regresar al original, a la Biblia, a la Escritura, al Calvario. Y lo último, tenemos que avanzar con Cristo, como dijimos esta mañana. No voy a repetir esto. Avanzar con Cristo, más allá de solo ser discípulos de William Branham o creyentes del mensaje. Avancemos con Cristo. Avancemos a la totalidad de Dios. Avancemos con el Espíritu Santo a la bendición pentecostal, al derramamiento que necesitamos tanto del Espíritu en nuestras vidas. A esa siguiente fase tenemos que avanzar. Ahora, estoy contento de anunciar que llegué al final de estas cuatro series. Y estos cuatro mensajes, en verdad, nunca quise hacer las series porque siempre estoy ansioso de llegar al final. Pero lo que ha sido dicho y no puedo retractarme. Y quizá alguna gente va a tener preguntas acerca de algunas cosas que dije. Y si alguien tiene preguntas, podemos hacer lo mejor para responderlas. Entonces, alabado sea Dios. Es tiempo de tener la Santa Cena. Amén.